Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
¿Qué tal, queridos oyentes de Mantra FM? Estamos aquí una vez más en un lunes de Senderos hacia la Libertad. Es un lunes especial porque hace aproximadamente un año hicimos un programa sobre germinar, que es una... Voy a usar la palabra programa porque es un programa. También es algo más que un programa, es una posibilidad de transformación individual para muchas personas. También creo que es una posibilidad de transformación para muchas organizaciones también, para muchas familias y para otras tantas cosas, que dependerá del impacto que cada uno de los que participa en ese programa pueda sostener y pueda acompañar. Así que voy a presentar a mi compañera de hoy. Hola, Susana, ¿cómo estás?
Hola, Leo, ¿cómo estás? Un gusto estar acá nuevamente con vos.
Un año después, otra vez acá.
Sí, muy agradecida por la invitación. Ya ahora en un rol distinto, ¿no, Leonardo?
Así es. Ya después de haber sido participante o estar siendo participante ya en los últimos pasos de este programa Germinar, ahora me toca hacer preguntas desde adentro, muchas como si no supiera, y otras desde el rol de ya haber sido parte. Así que vamos a hacer un programa muy conversado y quiero preguntarte primero cómo estás, cómo te sentís.
Bueno, yo hoy estoy particularmente muy feliz porque estamos trabajando en el grupo para el 2019 de aquí de Germinar en Buenos Aires, pero también tenemos ahí otras semillitas que están viendo si germinan en Mendoza y en Rosario. Uh-huh. Así que muy entusiasmada con esta posibilidad de que Germinar siga multiplicando sus talentos ahí en el mundo.
Es interesante porque cuando uno empieza a caminar en esto de la pedagogía Waldorf y, bueno, en esto de la antroposofía y en esto de los procesos de transformación individual, no quiero limitarlo solamente a la pedagogía y la antroposofía, uno se va encontrando con distintas alternativas para iniciar procesos de transformación, ya sea, no sé, a través de alguna actividad práctica, como puede ser yoga, la meditación, la iniciación en alguna práctica religiosa o algún camino espiritual. Y para los que caminamos en las escuelas, que fuimos llevados por los niños, escuelas Waldorf, de los que se acercan a la antroposofía y un montón de otra gente, uno se va cruzando con la palabra germinar. Por lo menos es un poco mi experiencia. Es como que algo que está sobrevolando, ¿no?, sobre las escuelas, sobre las organizaciones. Y es muy difícil explicar qué es germinar. Yo te voy a preguntar nuevamente, porque yo creo, Susana, que va cambiando todos los años la explicación de qué es germinar.
Sí, claro que va cambiando, y es interesante esta pregunta porque en principio es un programa de capacitación que tiene ya 15 años, cumplimos los 15 años, participamos de la celebración de esos primeros 15 años, que también es una época, ¿no?, en una organización importante. Y es un programa de capacitación que lo que pretende es ampliar la conciencia de nuestro actuar en lo social. Entonces, ¿cómo podemos ampliar nuestras capacidades, nuestras habilidades sociales? Y uno de los objetivos es que seamos agentes de transformación social. Y en lo personal te digo que yo estoy muy feliz con este grupo del cual vos formas parte, que estoy coordinando junto con Alejandro Spitt, que es el pionero de aquí de Argentina, de que trajo a Argentina Germinar, porque cada vez entiendo más de qué se trata, cada vez estoy más empapada, y entonces creo que puedo transmitir de mejor forma este proceso, que es un proceso de aprendizaje continuo entre adultos, ¿no? Y todos aprendemos, todos nos enriquecemos. Entonces, cada grupo tiene un color, una cualidad diferente, y es sumamente gratificante tener esta tarea.
Es como ir vivenciando lo que uno va enseñando, ¿no?
Sí,
es como
totalmente.
A la vez.
Totalmente.
Yo estoy enseñando esto, pero a la vez lo estoy vivenciando, y a veces y entonces tengo la posibilidad de que cada año sea mejor.
Sí, totalmente, ¿no? Sí, porque las preguntas que traen los grupos son diferentes, ¿no? Las inquietudes, la cualidad, ¿no? Esto que te decía, ese color que trae cada grupo, nos desafía a nosotros. Uh-huh. Porque claro, hay un formato de programa que son 5 módulos que se desarrolla durante un año y cada módulo tiene 3 días, que son 4 días y 3 noches, uh-huh, de convivencia, en la modalidad de inmersión. Pero por otro lado, como es un programa que se alimenta de lo que las personas necesitan, permanentemente se está redinamizando.
Uh-huh. Así es, yo como parte de los estudiantes de este año fui también encontrando una respuesta que es germinar, ¿no? Entonces, yo la primera impresión que tengo de germinar es que es un programa para formar facilitadores. Sin embargo, encuentro en mi grupo que no todos van a ir a formarse como facilitadores. Muchos van a ir por la necesidad de ser facilitados donde ellos estén empoderados en el proceso de facilitación, tal vez facilitar la transformación de su empresa, de su organización, de su persona misma, y hay otros como que van a formarse para poder ser facilitadores. De lo que ninguno de los dos se va a poder escapar, que es en lo que yo vivo, es de ser autofacilitados, digamos, estar en un proceso de facilitación individual. Es decir, que uno puede ir incluso con la expectativa de formarse como facilitador y salir con el convencimiento de que no quiere ser facilitador, por ejemplo.
Por supuesto, porque y hablamos de la facilitación y la primera pregunta que siempre aparece es ¿qué es ser facilitador? ¿No? Y entonces cuando nosotros decimos, y alguien me pregunta en la calle, bueno, ¿cómo llego? Recién yo estaba con la dificultad y decía, ¿cómo cruzaba de Cabildo para Libertador? Porque no encontraba paso habilitado, ¿no? Entonces yo necesitaba ahí ser facilitada por alguien que tuviera, en este caso, la información de cuál era el paso a nivel que estaba habilitado para cruzar. Entonces esa es una facilitación. Quiere decir que alguien que tiene un conocimiento, una competencia, se pone a disposición del otro para transitar, para facilitarle algo, para acompañar ese caminar, porque el cruzar la calle lo tengo que hacer yo.
También quiero compartir, Susana, que algo que sucede habitualmente, o por lo menos que es algo que yo percibo, es hay ciertas personas que están en determinadas situaciones, ya sea como maestros de grado, como miembros dentro de una comisión, como directivos, como pioneros en algunas empresas, donde cuando surge alguna situación particular, voy a llamar situación particular a algo que sale de la media, digamos, ¿no? Siempre aparece esto, ¿vos ya hiciste germinar? ¿No? Es como, ¿cómo hiciste para poder resolver esto de esta manera, que no es una manera esperada, sin embargo es efectiva, y tal vez es más efectiva de la manera esperada que hubiese sido? Entonces, ya hiciste, y lo mismo sucede en el caso contrario, cuando alguien ve algo que podría tener una solución un poco más simple, o que tal vez es algo simplemente anímico, y estamos tratando de transformar una organización por cómo se llevan, no sé, dos hermanos, por ejemplo, y simplemente es trabajar en la relación de ellos, si, también surge esto, es, porque a vos te está pasando esto, porque todavía no hiciste germinar. No sé si te resuena esto, Susana, que yo te comento.
Resuena en el sentido de que, digamos, son los conocimientos que nosotros tenemos la intención de compartir, son aplicables a lo cotidiano, ¿no? Entonces decimos, facilitamos procesos de transformación, pero que no tienen que ver con cambiar el mundo o obtener la paz mundial, ¿no? Uh-huh. Tiene que ver con esa primera intención y decisión de autotransformarse. La manera de que nos transformamos es en la relación con otros. Entonces, esos dos ámbitos que yo siempre digo, para un adulto son elementales en su vida, pilares, ¿no? Lo afectivo y lo laboral. Toda persona saludable tiene un ámbito de afectos, una red de afectos, y tiene también un trabajo en donde canalizar sus talentos, ¿no? Más allá de que puede ser que tenga una tarea que le permita tener ingresos y no esas, y ahí no despliegue tantos talentos, ¿no? Y tenga, a veces se le llama ese trabajo hobby. Después hay que ver cómo uno resignifica las cosas, ¿no? Pero como esos dos ámbitos, y en los dos ámbitos nos relacionamos con personas. Entonces tenemos que empezar a ampliar esta mirada, ¿no? Cuando vos hablas de antroposofía, la antroposofía propone ampliar la mirada de lo que es el mundo manifiesto tal cual es, con las leyes del mundo físico. Como seres humanos, nosotros tenemos un ámbito vital, ¿no? Y bueno, yo ahora venía con un humor particular después de quedarme obstruida en el tránsito y que tuve que hacer un ejercicio de respiración para, bueno, no, ya está. Corto eso porque ahora lo que tengo que... Mi tarea me pide que esté tranquila y dedicada a lo que tengo que hacer, ¿no? Hay un ámbito vivo de estas cosas que suceden y este otro ámbito anímico, ¿no? En donde yo decido qué actitud tomar, ¿no? Si quedo un poquito dormido, puede ser que esa emoción me impregne toda esta entrevista y sería perder una enorme oportunidad de hablar de lo que realmente nos importa, que es el programa Germinar y estas posibilidades, y no de mi mal humor por el incidente anterior, ¿no?
Sí, lo mismo se aplica para cualquier ámbito donde uno tiene que ir a una reunión laboral y va teñido totalmente de lo afectivo, o viceversa, cuando alguien va a una reunión afectiva está totalmente teñido de lo laboral, digamos. ¿Cómo podemos hacer para hacer un ejercicio de observación individual y poder separar qué corresponde a un ámbito, qué corresponde al otro, e incluso saber si tengo que utilizar algunos momentos para decir lo afectivo es tan grande que en lo laboral no voy a poder estar, o lo laboral es tan grande que no sé si podemos seguir caminando el mismo camino, ¿no? Porque al margen de cualquier ejercicio, todo se trata de un proceso individual, digamos, ¿no? De qué es lo que me pasa a mí en este momento con lo que quiero hacer y estoy haciéndolo o no lo estoy haciendo.
Sí, y me traes así como muy fresquito el primer módulo, que tiene que ver con comprender la facilitación de procesos y cómo es el rol de un facilitador. Entonces, antes de empezar a ver qué es un facilitador, empezar con un plan de desarrollo del participante durante los 5 módulos y comenzamos con este autoconocimiento. Bueno, entonces, cuando, por ejemplo, tenemos una reunión de trabajo, una de las llaves que a mí me encanta de empezar una reunión es decir, che, ¿cómo estás? ¿Cómo llegaste? ¿No? Ese check-in de decir, bueno, ¿qué pasa? Y sí, yo venía enojada, viste, por este tema. Bueno, listo. ¿Podés salirte de esta emoción? Sí, la verdad, sí. Bueno, sigamos. Y puedo estar disponible para el trabajo. Ahora, de repente puede ser que algo me esté pasando, perdí el trabajo. Acaban de decirme que me despidieron. Y yo no sé si voy a tener disponibilidad de tener una reunión de trabajo, porque es una cosa que me atraviesa la vida y tengo que salir a resolverlo. Entonces, habilitar un marco totalmente humano, en donde uno dice, no hacer una sesión de terapia, porque digamos, no es esta, sino expresar esos sentimientos, que esas emociones que de repente me están pudiendo dificultar una reunión. Entonces, ponerlo de manifiesto ya libera, ¿no? Esa tensión, digo, bueno, yo estoy preocupada con esto. Y por ahí vos venís con una propuesta y me decís, mira, ahora hacemos un paréntesis con esto y trabajemos esta otra cosa. Y vas a ver que después hagamos esta prueba y vas a ver que después esta dificultad que vos tenés la podés ver desde otro lugar. Y ahí empieza un diálogo, ¿no? Que yo creo que uno de los grandes aprendizajes que tenemos durante todo Germinar es a observarnos cómo dialogamos, cómo hacemos ofertas, cómo pedimos las cosas y cómo construimos ese diálogo, ¿no? Porque cómo negociamos, qué es lo que yo estoy dispuesto a ceder, entre comillas, cómo después puedo volver a retomar esos diálogos, ¿no? A formar etapas, ¿no? De un proceso. Claro. Entonces, no decir algo está terminante desde el principio, ¿no? Tengo el resultado, no, bueno, a ver cómo puedo ir caminando juntos, ¿no? Entonces, bueno, eso, uno de los contenidos que vemos en el primer módulo tiene que ver cómo pilotear una reunión, ¿no? Y tiene que ver una de las puntas importantes es cómo estoy llegando a la reunión y después cuando terminamos cómo me estoy yendo, ¿no? Uh-huh. Sin derecho a réplica, que ese es un desafío.
Sí, sí, ayer estuve en una reunión con todas estas herramientas y estábamos todos muy convencidos de cuáles eran las herramientas y todos sabían evaluar, pero salió un tema muy candente, por decirlo de alguna manera, y no pudimos sostener la herramienta. Y había algunos que hacían fuerza como para decir, no, pero sin debate. Pero por otro lado, era el momento, después de un año de trabajo, para que se hable de lo que se tenía que hablar. Entonces ahí la herramienta, incluso, que había facilitado llegar hasta ahí, había empezado a jugar en contra del proceso. Entonces ahí es donde yo encuentro el talento del facilitador.
Exacto, porque, ¿no? porque somos artistas, ¿no? Claro. El ser humano es artista de su vida y lo social juega muy fuerte, ¿no? Entonces realmente tenemos que entrenarnos en estas habilidades para decir, bueno, ¿hasta cuándo esta forma sirve y cuándo tengo que salirme de la forma? Porque la vida me pide otra cosa, ¿no?
Sí, lo que encuentro, Susana, es que si no dominás la forma es imposible que te des cuenta cuándo frenarla y cuándo no.
Mirá, yo siempre hago la analogía con aprender a tocar un instrumento musical. Mm. Entonces, primero tenés que aprender las notas musicales, sea que lo estudies con teoría de solfeo o sea que lo estudies por oído. Pero tenés que saber cuáles son los tonos, semitonos, bemoles, ¿no? Todo eso. Ah, primero esas partituras simples, después más complejidad. Cuando ya tenés la técnica, ¿qué es lo que nos gusta a nosotros? Escuchar. Lo vivo que tiene esa música, ¿no? Ese sentimiento, esa armonía, ¿no? Bueno, pero primero es necesario tener una técnica, ¿no? Uh-huh. Es como el abecedario, ¿no? Después, que uno escribe en ese libro ya es otro talento aparte.
Sí, ¿cómo puedo construir si no conozco el instrumento? ¿Cómo puedo construir una canción o cómo puedo hacer que el otro escuche si yo no tengo la posibilidad de manejar un instrumento con cierta habilidad? También hay otro componente que encuentro que es dentro del facilitador, estamos como hablando de es el módulo 1, el módulo 2 también, que es la percepción del facilitador, ¿no? Es esa posibilidad de aquella persona que puede sentir qué es lo que hay que hacer en cada momento, ¿no? Porque a veces, seguramente te ha pasado, Susana, de estar en proceso de facilitación donde dices, ahora hacemos esto, ahora hacemos esto, y capaz que en los mejores momentos o vos ves que hay una pregunta que sería buena repreguntarla y por no hacer una pregunta cerrada, porque la herramienta te dice hacer preguntas abiertas, te quedás con esa oportunidad.
Pero digamos, esto es interesante porque de repente lo que facilita al otro es una pregunta cerrada. Porque vos estás seguro de esto, para mí una cosa que me fascina es rechequear, ¿no? Vos me dijiste blanco, yo entendí blanco, está es blanco, ¿no?
Sí.
Y ese el otro te dice, yo te dije blanco. Y se queda ahí pensando, pero en realidad quería decir negro.
Claro. ¿No?
Entonces, a veces es un desafío aprender, en general tenemos miedo a los silencios. No, culturalmente no estamos acostumbrados a los silencios. Entonces, cuando uno está facilitando, bueno, el espacio del silencio es sagrado realmente, porque te habilita el espacio para que la persona piense, reflexione si realmente es o no. O a veces te dice, estoy perdido, te quiere decir, digamos, sin palabras, y bueno, necesitas explorar por otro lado, ¿no? Preguntar por otro lado, traer una imagen, ¿no? Entonces,
¿y cómo también muchas veces el que está el cliente del proceso de facilitación, cómo muchas veces usa al facilitador para repetir una relación o una conducta que lo está llevando en un proceso de involución, por llamarlo de alguna manera? O sea, que está teniendo problemas. Y entonces, para mí, no sé, en una relación vos estás facilitando a un hijo que hace todo lo que su padre le pide y nunca se revela, entonces vos estás como facilitador y el facilitado, que es el hijo, te está diciendo todo el tiempo que sí, entonces ¿en qué momento decís, me está diciendo que sí porque estoy reflejándole el padre o en qué momento decís, estoy haciendo muy bien el trabajo porque me está diciendo todo que sí, y en qué momento decís, cómo le pongo un límite para sacarlo de ese rol, ¿no? Qué importante es como que el facilitador pueda dejar su ego un poco de costado.
Sí, nosotros decimos que estamos al servicio del facilitado, ¿no? Entonces, esto que vos decís, desarrollar esa percepción de qué es lo que el otro necesita, qué tipo de pregunta, qué tipo de acompañamiento. A veces es el silencio, a veces es decir, bueno, por ahora, hasta este momento. Y también es decir, mira, yo siento que no te estoy ayudando en lo que... Entonces te derivo con otro colega, le pido a mi socio que venga, no sé. Es como... Por eso digo que es un arte, ¿no? Uh-huh. Nosotros hablamos del arte de lo social, que es todo ser humano es artista de lo social. Y lo interesante de esto es, como digo yo, como los cuentos de hadas, desencantarnos, ¿no? Mm. Puede que parezcamos, hay una imagen, ¿no?, del dragón y la princesa. Bueno, tanto el dragón como la princesa necesitan ser desencantados, ¿no? Y revelar su verdadero ser y su potencial. Entonces, bueno, a ver cómo es este manejarse. Y todo artista, siempre tengo una amiga que es pintora, entonces tiene... cuadros y tiene todo un estudio lleno de cuadros. Yo digo, sí, porque el artista, ¿qué es lo que necesita? Práctica, y práctica, y práctica, y práctica, ¿no? Yo digo, ¡ay, qué lindo esto! Y me dice, no, ese es práctica, ¿no? Y entonces, haciendo la analogía con nosotros necesitamos ejercitar fundamentalmente esta manera del diálogo, que tiene que ver con este modelo de facilitación, que también es, como digo yo, uno puede incorporarle otras herramientas, ¿no? Pero digamos, básicamente nosotros trabajamos durante los 5 módulos con esta herramienta de proceso decisorio en grupo, porque tomar decisiones en grupo es ya tomar una decisión uno solito con su propia, en su propia vida personal, siempre uno anda consultándole a alguien, ¿no? Preguntándole cuando son cosas importantes. Mucho más cuando estamos en un grupo o en una organización. Porque Germinar trabaja en esos tres ámbitos, ¿no? En esos tres ejes, como lo individual, lo grupal y lo organizacional, ¿no? Porque tenemos esa triple faceta, digamos, los seres humanos, ¿no?
Es como el triple impacto. Sí, es tal cual. A mí me gusta mucho observar los procesos de los otros. Es como que me fascina mucho ver el proceso del otro, y alguien facilitador puede decir... ¿por qué no querés ver el tuyo? Pero bueno, no importa, eso sería para otra sesión. Me gusta mucho ver cómo va evolucionando el otro en la escuela, en distintos aspectos, cómo entra un padre a una escuela y sale totalmente transformado en otra persona. Y me gusta ver mucho en el grupo donde yo estoy cómo van los procesos transformándose, o los individuos, cómo llegaron de una manera y se van transformando y salen de otra. Y te quiero preguntar a vos, Susana, que lo has vivido y lo has visto ya muchas veces, si tenés algún caso, sin decir nombre, apellido ni nada, algo que te haya sorprendido o que hayas, no sé, dicho, mirá, no pensé que podía llegar a suceder esto.
Mirá, yo recuerdo mucho una persona que de 72 años que vino por primera vez a uno de los cursos y tenía una actitud de vida muy rígida. Y yo decía, qué voluntad venir al curso con 72 años, que uno ya podría decir que voy a hacer un curso a esta altura de mi vida, ya sé, porque realmente hay una sabiduría de vida, digamos, como digo yo, para mí cada año es una victoria, ¿no? Cada vez que uno cumple años, bien, una prueba superada, ¿no? Entonces, y a mí me maravilló la manera que esa persona se transformó, tiene ahora una flexibilidad, y después la vida... Le trajo pruebas muy difíciles y estuvo a la altura de las circunstancias con un amor, con una capacidad que estaba ya en ella, pero lo pudo manifestar con un gesto tan amoroso para con los demás, que yo me saco el sombrero, porque digo, a mí me cuesta, yo tengo 53 años y tengo ciertas estructuras que son tan rígidas, ¿viste? Cosas que uno dice, bueno, ya está, esto... Soy así, no me voy a poner a trabajar esto. Y de repente ver que personas, ya que no tendrían el por qué hacer, porque digamos ya hicieron su familia, su empresa, ¿no? Todo su desarrollo de vida está, sin embargo están vivos. Y lo maravilloso de esto, uno, si decide hacer un proceso de transformación, solo uno es el que se pone sus propios límites, es decir, hasta dónde, hasta cuándo. Porque insisto, esta señora con 72 años... cambió, pero del día a la noche fue su cambio, profundamente visible para todo su entorno, para todos los que lo conocíamos. Bueno, yo conozco a la doctora Gudrun, que tiene 88 años, entonces ella ahora está, que desarrolló toda la línea biográfica de la antroposofía unido con lo que es ecología social, que es parte de lo que trabajamos en el programa. Y entonces ella está haciendo ahora una investigación con personas de más de 80 años con respecto a su calidad de vida. Y lleva ya 40 entrevistas con pescadores de la isla de Florianópolis, a las cuales los pescadores salen a pescar a las 5 de la mañana. Entonces ella va antes a hacerle las entrevistas, con 88. Entonces a mí digo, bueno, todo el mundo tiene esa capacidad y solo la decisión de, bueno, de qué hacer con la vida. Entonces no es una cuestión de edad, no es una cuestión de salud, no es una cuestión, no, es cuestión de qué es lo que cada uno decide y elige hacer con su vida. Y siempre está la posibilidad. Entonces, eso a mí me invita a decir, bueno, Susana, con 53 tenés muchas cosas que podés cambiar de esas que vos pensás que no. Bueno, ahora tenés que tener el coraje de hacerlo, de decidir, bueno, a ver qué, y si necesito tener disciplina, necesito tener exposición, cada uno sabe los desafíos que cada uno necesita atravesar. Otros necesitan, tengo un compañero, un colega, que me dice, bueno, yo necesito aprender a callarme la boca. Porque él siempre, todo el tiempo está con algo y bueno, tiene que aprender a ejercer el control de la palabra, ¿no? Porque habla de más. Y él lo está observando ahora. Dice, bueno, no es necesario ser siempre el chistoso, siempre el gracioso, siempre el que tiene la última palabra, ¿no? Porque hay otros que también son los que en general están callados, también tienen algo que algo decir. Para decir. Entonces, si siempre tapo yo esos agujeros, entre comillas, bueno, el otro no tiene esa posibilidad, que es otro ritmo también, otra manera de hacerlo, ¿no?
Sí, y yo veo también, Susana, una situación muy particular en trabajar, no interrumpir, es un aspecto que uno podría, digamos, apelar a la voluntad, ¿no? Y hacerse como, no sé, como llamadores para no interrumpir y decir, bueno, cuando tengo ganas de interrumpir, antes de interrumpir voy a mover 3 veces el pie y voy a pensar. Entonces uno está como trabajando desde la voluntad de la no interrupción. Ahora, donde yo veo que es más complejo es si quiero buscar por qué necesito interrumpir. Y ahí es donde la transformación yo creo que va a ser real, digamos, porque si no es como extender en el tiempo o ver qué me sucede en la voluntad en un momento u otro, digamos, cómo puedo controlar la voluntad. Pero en la esencia yo creo que lo complejo es ir a buscar esa llama, qué es eso que está sucediendo, y ahí es donde podemos realmente encontrar o encontrarnos o liberar al otro, digamos, ¿no? De decir, bueno, yo siempre interrumpo porque vos siempre que vas a acotar algo decís algo que me deja mal parado, ¿no? Entonces yo necesito interrumpir porque si no vos me vas a dejar mal parado, no sé, le dice la esposa a su esposo, la hermana a su hermano, el hijo a su padre, quien sea. Ahora, ¿por qué no me puedes dejar mal parado?
Sí, es otro lado, ahí hay varias preguntas, ¿no? Que uno podría empezar, porque en principio tu hermano, tu mujer, tu compañero, digamos, ¿sabe que te pasa a vos eso? Porque por ahí sí lo sabe, pero a veces es ese saber que no entiende lo que significa.
Claro.
Y cuando uno dice, mira, esto me incomoda, a veces hay, para otra persona una incomodidad no es nada. Y fue muy interesante, el otro día estaba participando en un grupo de amigas que se habían reunido, se conocían a otras personas, entonces decía, no, bueno, yo siempre me la aguanté. Entonces relataban una serie de eventos que yo digo, pero ¿cómo no le vas a decir que esto te incomoda, que te molesta? Claro, llegó un momento en que fueron tantas las series de incomodidades que la relación se cortó. Pero la otra persona se enteró de que esto realmente era una molestia. Porque a veces es cierto que hay personas, entre comillas, que hablamos de, no están sordas por la vida, entonces no escuchan, por más que uno diga, me estoy muriendo, te demostrás el corazón abierto con una válvula y no te dan cuenta, porque es cierto que hay gente que no percibe, ¿no? Esto de vos decir, bueno, cómo trabajar la percepción de lo que sucede en el mundo, y en el mundo están las cosas y los otros seres humanos, por ejemplo. Entonces, bueno, hay cómo yo me hago escuchar. A mí me pasaba algo muy interesante, Leo. Yo hablaba y la gente no me escuchaba. Yo decía, mirá, a mí esto me molesta, y pero hablaba así un poquito, que la gente parece que no me escuchaba. No entiendo por qué no me escuchaba. ¿No? Y entonces después empecé a darme cuenta, lo que pasa es que yo necesito hacer contacto visual, necesito, ¿qué es lo que yo necesito para que la voz se escuche lo que diga? Y de repente la gente me empezó a escuchar. Entonces hay un trabajo de decir, bueno, ¿qué cosas necesito modificar? Y hay un testeo. Porque lo que funciona con una persona no funciona con la otra.
Claro.
Pero al mismo tiempo eso me va modificando. Porque si yo tenía el hábito, por ejemplo, de quedarme callada porque nadie me escuchaba, entonces ¿para qué iba a hablar si nadie me...? ¿No? Y eso es un círculo vicioso. Ahora, si empiezo a probar y con una persona me dice, a ver, pará, no, ¿vos qué querés decir? Porque hay personas que son muy atentas, como vos decís, ¿no? Vos te observás, decís, a mí me gusta observar. Entonces, había un Leonardo que me decía, yo te veo que estás con la intención de hablar algo. ¿Vos querés decir algo?
Sí.
¿No? Y entonces, y de repente otro que ni te percibió, te llegó por delante, ni siquiera se dio cuenta que estabas. Bueno, ese es el arte de lo social, porque tenemos de todo, ¿no? Como digo yo, los introvertidos y los extrovertidos, como dos grandes, hablando del partido de, sí, de la otra semana, Boca-River. En general tenemos como dos gestos. Y el desafío de esta época es encontrar un tercer gesto que incluya a los dos, que no descalifique a ninguno, que tome lo positivo que tiene cada cosa. Porque en algún momento sirve Boca y en algún momento sirve River. No es siempre... River, sí. No es siempre Boca.
Todos tres, como dice Steiner.
Uh-huh.
Todo esto que estamos trabajando, que estamos hablando, que parece que estamos charlando, pero en realidad estamos mostrando, o por lo menos en la intención, estamos haciendo una descripción de lo que puede ser germinar. Uh-huh. Porque también germinar depende mucho de la persona.
Sí. Sí, ¿no? sí, totalmente. Hay personas que es muy gracioso escuchar esto que dicen, no, es un trabajo bien de autoconocimiento. Tengo una amiga que lo hizo y me dice, no, esto fue un trabajo, ¿vale? Me dice, yo para trabajar no uso nada de esto. Y me acuerdo del año pasado un muchacho que es abogado y fue impresionante el vuelco que dio en su profesión porque él aplicó todo en su profesión. Entonces él le puso el foco. Entonces ahí de nuevo esto que insisto, ¿no? Es que uno elige y uno va probando y testeando. Y hay gente que me dice, no, yo esto lo pruebo con mis amigos. Entonces, bueno, ¿cómo empezar a preguntarle al otro cómo está, cómo llegó al encuentro? Y es un encuentro social, o sea, yo tengo ganas de ver a mi amigo, pero de repente en vez de empezar a contarle yo mis cosas, me callo y le pregunto al otro cómo está. Y después cuando nos vamos le digo, ¿sabes qué? Me sentí muy bien de habernos encontrado. Y reconocer eso y cerrar de esa manera, no tener cada uno esa conciencia de cuando abro algo, lo abro y estoy disponible para eso, y cuando lo cierro, ¿no? Uh-huh. Son pequeños gestos que van construyendo una identidad diferente. Porque en la vida en general estas cosas no las aprendimos en la escuela, en los ámbitos en donde deberíamos aprenderlo, ¿no? Porque forma parte de nuestra formación como seres sociales.
Claro. Quiero preguntarte, o quiero invitarte, Susana, a que hagas un recorrido por los módulos, ¿sí? Yo pienso en el que está escuchando, ¿no? Dice, bueno, yo estoy escuchando... Ya sentí hablar de germinar, es una pregunta que tengo, pero no sé si voy a poder, no sé, los fines de semana, porque es mucho. Yo le digo sí, que vale la pena, que después lo va a poder resolver. Que si es para esa persona, ese año y esa turma, ese grupo de personas, todo se va a poner a disposición para que pueda ir. Entonces, eso no es suficiente excusa. Y para el que está desde el pensar, y dice, bueno, yo no sé si el contenido que me van a dar en germinar va a estar a la altura de lo que yo necesito, por ejemplo. Por eso quiero preguntarte, Susana, si podés contarnos aproximadamente o acercarnos a cuáles son los contenidos de los 5 módulos.
Dale. Bueno, el primero, habíamos anticipado, tiene que ver con comprender lo que es el rol del facilitador, la facilitación de procesos, ¿no? Uh-huh. Entendiendo al ser humano como un ser vivo que está en medio de un proceso de devenir. Entonces uno comprende las leyes de la biografía, que empezamos estudiando, bueno, cómo es el ser humano en las distintas etapas de desarrollo, ¿no? Entonces, no es lo mismo un niño, un joven, un adulto joven, una persona mayor, ¿no? Hay determinadas cualidades que se van desarrollando, se van desplegando, y cuando esto no pudo suceder por algún motivo, siempre hay una oportunidad, ¿no? Entonces, en ese primer módulo conocemos estas leyes de desarrollo que ocurren en la vida de todo ser humano. Conocemos, presentamos la herramienta que tiene que ver con la toma de decisiones de grupo, hacemos práctica de esta herramienta en pequeños grupos, y trabajamos el rol de facilitador, ¿no? Empezamos con ese plan de desarrollo, empezamos a ver, bueno, qué se necesita y qué necesita cada uno de esos posibles facilitadores que trabajan en el grupo para desarrollar. Y a partir de ahí, ese plan de desarrollo va a acompañar los 5 módulos. El segundo módulo tiene que ver con comprender las organizaciones. ¿Por qué? Porque en el primer módulo hablamos de individuos. Pero después decimos, las organizaciones están hechos a imagen y semejanza del ser humano. Uh-huh. Porque está formada por seres humanos. Entonces, así como nosotros tenemos este cuerpo físico bien visible, esta vitalidad que hace que estemos pálidos o con la mirada brillante, este estado de ánimo que podemos estar tristes, alegres, deprimidos, ¿no? Preocupados, esta individualidad que, digamos, cada ser humano es totalmente una obra inédita, ¿no? Y todavía en construcción. Uh-huh. Entonces, también las organizaciones tienen esta misma imagen, ¿no? Tienen un nivel de recursos en donde uno tiene toda esta parte de lo físico, de las instalaciones, del lugar en donde se realizan las actividades, esta cuestión vital que tiene que ver con el funcionamiento, ¿no? La fábrica tiene un horario de funcionamiento y después para, trabaja las 24 horas y tiene un horario rotativo, entonces hay que ver cuándo se produce el recambio de las máquinas, ¿no? Porque tiene una vida útil. Tiene el ámbito de las relaciones, en donde qué personas están trabajando, qué capacidades necesitan, qué habilidades tienen, cómo se relacionan en lo humano. Y también tiene, por supuesto, la identidad, ¿no? No es lo mismo cuando uno habla de Coca-Cola, hay toda una cosa que identifica a Coca-Cola y que no es solamente el producto, uh-huh. Va más allá, ¿no? En otros casos, bueno, para mí, por ejemplo, mi médica, es, digamos, ella, más allá de los cursos de medicina que haya hecho, ¿no? Uh-huh. Porque tiene que ver para mí la relación de confianza que tiene que ver con más allá de cuánto sabe de medicina, ¿no? Más allá de que, sin lugar a dudas, es médica, tiene título y sigue permanentemente capacitándose. Pero bueno, a mí me reconforta ese toque personal de contacto y de, bueno, es su personalidad, su identidad con la mía que yo me siento, bueno, esta es una persona solvente para cuidar de mi salud física, ¿no? Lo mismo pasa con las organizaciones, ¿no? Y trabajamos en ese módulo, vemos lo que tiene que ver con los temperamentos, que es también una cualidad individual, y vamos viendo, reconociendo, haciendo esas prácticas de reconocer nuestros temperamentos y el de los que nos rodean.
Claro.
Módulo 3 tiene que ver con empezar a entender qué son los conflictos y cómo puedo aprender a lidiar con ellos. Y ver que hay, nosotros hablamos de una escalada de conflictos, porque rápidamente, siempre pongo el ejemplo del choque del auto, y que puede ser muy rápido un conflicto horroroso, ¿no? Que viene el choque, me enojo y me peleo con la persona, puede llegar hasta los golpes, puede llegar hasta, ¿no? Una cosa a veces horribles de las que escuchamos en una noticia, ¿no? Y tiene que ver con reconocernos en este espacio de bueno, cómo fueron las ideas, a veces las ideas pasan tan rápido, ¿no? Tienen esta capacidad aérea, ¿no? Y el aire es muy rápido. Y las emociones ahí fluyen como con una rapidez, como si fuera una catarata. Y realmente después a veces termina siendo un incendio de destrucción total. Pero también está la posibilidad de que uno conscientemente, cuando está empezando a ver o percibir un conflicto, puede decir, hacer un llamado a la atención y ver si hay posibilidades de intervenir, ¿no? Y de qué manera uno puede intervenir. Entonces, no somos especialistas en conflictos, pero sí podemos empezar a poner un poquito de claridad en determinados, y no contribuir a acrecentar el conflicto, sí, ¿no?
o darnos cuenta cuando una organización está pasando por un conflicto o por un proceso de transformación.
Claro, ¿no? A veces, y bueno, ahí tiene que ver también con lo que va a ser después en el módulo 4, que las empresas están en permanente proceso de transformación como el ser humano. Uh-huh. Solo que a veces, y por eso es interesante estudiar la biografía, porque cuando uno se da cuenta, a mí me pasó clarito, tener 20 años y tener una idea, pero yo iba a tener un hijo sola porque ya estaba todo claro. A los 25, a los 30, mis amigas empezaron a tener hijos. Casadas, con marido, con madre, con... Yo empecé a percibir lo que significaba tener un hijo, el cuidado, las preocupaciones. Yo decía, yo sola tenía un hijo, pero ni loca. Porque realmente teniendo toda una cantidad de gente a disposición, de apoyo, de consulta, de experiencia, porque otros habían tenido hijos, era toda una complejidad. Yo me acuerdo tener 22 años y decir, seguro, yo esto lo voy a hacer, así, con esa determinación. Bueno, ni qué decirte con 40 años, cuando ya los chicos ya tenían 10 años de mis amigas, y bueno, ¿no? Las cosas, como muchos dicen, ¿no? Hijos chicos, problemas chicos, hijos grandes, sí, problemas grandes. Entonces, y yo digo, wow, qué bárbaro, qué idea tan equivocada tenía a los 20 años. Y como eso, en muchas cosas, ¿no? Uno dice 20 y 40 años porque son como momentos muy diferentes en la vida y donde uno cambia la conciencia. Porque las experiencias de vida te llevan a ver la vida, esto no era tanto así como él me lo creía, ¿no? Y hay que tomar cuenta de otra manera.
Es algo interesante del módulo 4, es la posibilidad de experimentar o hacer práctica con clientes reales,
¿no? Sí, ese es el, digamos, después de haber hecho esos tres módulos de práctica de la herramienta de la facilitación, bueno, ahí aparece ese módulo que se llama Haciendo Realidad, porque hay cuatro clientes, le decimos, porque son empresas u organizaciones sin fines de lucro que se prestan a ser facilitados por los estudiantes. Van al lugar en donde nosotros nos reunimos para cada módulo y reciben durante 3 días una facilitación. Y realmente es una experiencia que, bueno, vos venís fresquito de esa experiencia. Presente. Y entonces, si querés contar un poquito.
Sí, es un gran desafío porque es el momento de llevar a la práctica todo lo que uno fue aprendiendo, intuyendo, y también no está solo, está con otros haciéndolo. Entonces es muy muy distinto. Es como, la imagen sería la de rendir un examen, para los que alguna vez rindieron un examen. Pero rendir un examen en grupo sería la diferencia, donde la parte que vos hagas no es el todo, sino va a ser solo una parte, y un poco el resultado va a depender de cada una de las personas que esté dentro de ese grupo. Entonces ahí se dan algunos momentos, algunas situaciones donde puede ser que algunas partes del grupo funcionen bien, aceitadas, otras no tanto. Puede haber grupos donde no funcionen directamente como tal, porque uno no elige en ese momento el grupo de facilitación. Uno elige el cliente, pero el grupo es algo que se va a formar en el momento. Y realmente yo creo que hay una muy buena predisposición de los clientes que se acercan, y después sucede lo que tiene que suceder en ese momento. Pero es una buena forma de decir, también solo no voy a poder, o para algunas personas no voy a poder depender siempre de los otros.
Sí, y de nuevo volvemos a lo mismo, ¿no? Los que trabajan solos de repente están acostumbrados a eso, y el desafío de trabajar con otros. ¡Wow! ¡Qué difícil!
Sí, ¿para qué? Si lo podemos hacer solos, dirían algunos, ¿no?
Sí. No sé, quizás alguien por ahí. Sí, sí. Por ahí se te mandó un mensajito ahí, ¿no? Sí. Pero porque, digamos, nuestra cultura, ¿qué nos enseña? Cada uno puede hacer todo solo. Y eso realmente es una gran falacia, porque cuando uno empieza a pensar, a ver la ropa que llevo puesta, no la hice yo. A ver la comida que, ni siquiera, en mi caso que tengo unas dificultades con la cocina, ¿no? Hago cosas bastante compradas, entonces digo, ¿y cómo llega la comida? No fui ni siquiera, ni por casualidad, a una quinta a recoger, ni a sembrar, ni a recoger la verdura, ni... uy, qué lejos que estoy. Ah, pero ¿y cómo llegué hasta acá? Y no ni auto tengo, bueno, el colectivo, pero bueno, también caminando. Y entonces empezás a ver la cantidad de cosas de las cuales dependés, todo el tiempo dependés de otros, porque somos seres que necesitamos de otros. Uh-huh. Y también tenemos nuestra contribución, que es única. Entonces, empezar a trabajar esta herramienta que es el diálogo. ¿Cuándo mi compañero va a hablar? ¿O cuándo lo voy a superponer? ¿O cuándo, a ver, yo voy a hablar de más? Uf, es un ejercicio y un desafío. Trabajar en equipo es lo que esta época del mundo nos pide, ¿no? Este tiempo pide trabajar en equipo. Y no tiene que ver con un equipo que sea fijo, tiene que ver con un equipo que todos los días está cambiando. Porque de repente para hacer algo necesito determinadas personas y tengo que tener ese pensamiento. Estoy trabajando en equipo, en colaboración con otros. Mi pensamiento potencia. Si yo digo, oh, Leonardo es un plomo, ¿viste? Y no, y voy a tener que trabajar. Eso ya está generando un clima en donde vamos a decir, ah, Susana, no sé por qué me cae pesada, ¿viste? Y sí, porque si yo estoy pensando mal. Ahora si yo digo, mira qué piola, Leonardo, que yo... Digo, ay, si sería facilitador de germinar. Yo ya te lo dije el año pasado. Te veo tanta pasta. Pero entiendo, ¿no?
Entonces, son procesos individuales.
Claro, claro. Uh-huh. Y entonces, y vos tenés, sos re joven, entonces yo digo, hay tiempo para que
llegará.
En algún momento, es el camino, vas a ir por ahí. Pero sin lugares a dudas, estoy convencida que vos estás aplicando ya el proceso de facilitación, porque lo percibo, ¿no? Cuando te voy viendo, ¿no? Módulo a módulo, tenés cada vez la pregunta más afinada, ¿no? Y eso tiene que ver con la práctica. Entonces, bueno, ¿cómo yo estoy pensando acerca del otro? ¿Qué es lo que yo digo? Porque, digamos, si yo pienso algo, es muy difícil que después no lo exteriorice, de alguna manera.
Sí, y además... que el otro no lo perciba, porque si del otro lado hay alguien que tiene la posibilidad de percibir, hay algo que se llama intencionar, que para mí es muy importante, ¿sí? Porque es algo que no se le da, o se le da mucho valor o no se le da valor. Es como que yo ahí encuentro como una disfunción, que es el que intencionar es pensar con intención y decir, bueno, hoy va a ser un gran día de trabajo. Salgo de mi casa y lo voy pensando, voy intencionando el día. Muchos dirán, no va a depender de pensarlo a la mañana si es un gran día o no. Va a depender de lo que vos hagas cuando llegues. Y otros te van a decir, solo va a depender de eso, que sea un gran día de trabajo, de que vos salgas diciéndolo. Entonces, cuando uno trabaja en grupo, hacer el ejercicio de intencionar a cada uno de los compañeros, al cliente, intencionar más allá de lo que yo siento o de cómo me llevo. Si no es, bueno, vamos a estar en este barco juntos, serán 2 horas y te voy a pensar sinceramente con lo mejor para que te vaya bien a vos. Entonces, a mí me parece que hay una gran clave, que es qué otras fuerzas están actuando en el momento de una facilitación, más allá que de los talentos de conocer la herramienta o no, ¿no? ¿Cuánto de eso está presente y cuánto es seguir la receta? ¿No? Porque es una caja de herramientas donde vos decís, bueno, ahora voy a usar esta, voy a usar lo otro, pero ¿cuántas fuerzas hay en juego en el momento de una facilitación? Yo creo que la intencionalidad es una de todas esas y me parece que es importante llevarla a la práctica. Susana, te quiero preguntar, nos quedan 5 minutos por el módulo 5 para que nos hagas un paneo.
Sí, y decirte que el módulo 5, bueno, en el módulo 4 hablamos de estos procesos de transformación y de la resistencia al cambio. Tenemos una conferencia que es muy linda, que habla de los 12 dragones de las iniciativas sociales, porque aparecen estas dificultades y, bueno, y les damos una mirada ahí para ser conscientes. Y en el módulo 5, que es Aprendiendo con la Vida, tiene que ver con, de nuevo, enfocarnos en nosotros mismos, con esos contenidos de la biografía después de haber desarrollado ese plan de desarrollo personal y decir, bueno, a ver cómo está mi vida en este momento, cómo la reinterpreto, la reelaboro desde este momento personal, puntual, del presente y qué cosas quiero para el futuro. Porque nosotros siempre en ecología social lo que trabajamos es una como un flujo entre el pasado, el presente y el futuro. En el presente es donde puedo accionar para que el futuro pueda modificarse. Si no, el ser humano tiene una tendencia a repetir. Claro. Y si no soy consciente, bueno, me pierdo la oportunidad. Entonces todo el tiempo es ampliar la conciencia, ¿no? Para eso se necesita coraje, para eso se necesita de los otros, que me dicen, ¿sabes qué, Susana? Habla, anda a hablar a la radio, como me dijo Alejandro, porque la verdad a mí me cuesta un poco, no tengo, mirá, si podés, sí, dale, voy, porque a mí me encanta venir a la radio. Y eso es algo que lo descubrí cuando vos me invitaste la primera vez. Entonces digo, bueno, el otro fue el que me dijo, vos me invitaste, Alejandro me dijo, no, la verdad, andá vos, bueno, me encantó, ¿no? Entonces, empezar a hacer ese reconocimiento de mí mismo, de los otros, con los otros, ayudar al otro, que el otro me ayude. Entonces, eso genera un contexto grupal muy particular. ¿Por qué? Porque estoy mirando amorosamente al otro. Y lo bueno que tiene este germinar, que te digo, te resumo ahí, que son estos 4 días, empezamos jueves a las 3 de la tarde, nos vamos el domingo a la 1 del mediodía, después del almuerzo, dormimos juntos en un lugar, es en Florencio Varela, es un lugar muy lindo, tiene un parque hermoso, ¿no?
Sí, podés. Muy lindo. Sí.
La comida muy rica, simple pero rica, y un cuidado de las personas del lugar realmente muy amorosos. Entonces hacemos ese trabajo y realmente se genera una por eso está muy linda la imagen de germinar, ¿no? Son semillas que nosotros podemos ir a replicar en nuestros lugares. Y en ese espacio en donde estamos cuidados, en donde podemos hacer como ese, generar ese contexto para que sea posible. Y después sí, como vos decís, uno ahí empieza a cuidar sus pensamientos, sus palabras, sus acciones, empieza a observarse, y ahí es cuando los que están en tu entorno te dicen, che, estás diferente.
Claro.
¿Qué estás haciendo? ¿No? Y ahí ustedes dicen germinar.
Así es.
Y te aviso solamente una cosa, que nosotros ya tenemos fecha para el primer módulo, que es el 7 de marzo. Perfecto. Así que nosotros la semana pasada dimos un par de charlas informativas y les pedimos que se comuniquen con nosotros a germinar.ar@gmail.com o conmigo al 11-64-97-39-34. Y les avisamos de futuras charlas.
Bien. Informativas. O si no, en la página de Facebook, que es Germinar Argentina.
Así es.
Germinar Espacio Argentina. Ahí pueden chatear, hacer preguntas, encontrar material. Y si no, pregúntenle a cualquiera que hizo Germinar y él les va a poder, o ella, les van a poder contar. Bueno, llegamos al final. Sergio, ya estamos para cerrar. Te agradecemos, Susana, por haber venido.
No, muchas gracias a vos, a Senderos hacia la Libertad, a Úrsula, que bueno, me liga a ella un gran cariño y bueno, no quería dejar de saludarla especialmente.
Bueno, gracias a todos los germinantes, a Alejandro, a Marcos y a
Fernando.
Y a Fernando, mi amigo Fernando. Y nos vemos el próximo lunes con más Senderos hacia la Libertad. Muchas gracias.